Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo. ¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
El gran Chumel.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Y por fin es viernes y aunque la semana ya terminó, la información sigue su curso porque nunca descansa. Se agüita, pero no descansa. Prenda la tele, súbale a su radito porque estas son las noticias. ¡No me sale, joven! Los datos no checan y las cifras no cuadran con el reporte de desaparecidos. Matemáticas del bienestar. ¡No contaban con su astucia! Adrián Rubalcaba aplica la del Chapulín y deja al PRI para unirse a Morena. ¡Síguenme los malos! ¡Huelan mi shampoo! Críticas arrecian contra Lenia Batres y su reciente nombramiento como ministra. Y en la mañanera, ¡vámonos! Arranca el Tren Maya, bueno,
el primer tramito.
Completamente en vivo y en directo del Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México como una locomotora desbocada, abriendo la conversación, calentando las calderas, llegó el maquinista de la noticia, el carbonero de la radio, el vagón de la información, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
El gobierno encabezado por el mago Merlín de este sexenio, Andrés Manuel López, hechizador, acaba de realizar su nuevo truco, desapareciendo gente desaparecida. No, no lo reapareció, simplemente los borró del mapa. Teníamos 110 mil desaparecidos y con su varita mágica lo bajó a solo 12 mil. Es decir que el 89% simplemente ya no existe. No es que no existan porque los desaparecidos no están encontrados, pero tampoco están desaparecidos. O sea, nomás no hay nada. AMLO acaba de inventar el limbo, básicamente. El alcalde de Cuajimalpa y Doug Narinas de carne y hueso, Adrián Rubalcaba, renunció al PRI para unirse al equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? ¿Un priista que no le dieron un puesto de equidad se pasó a Morena y lo recibieron como si nada? Eso nunca se había visto, es nuevo. Dijo que no se irá a Morena, pero que sí apoyará a Sheinbaum, batón. No digas tonterías, es como decir que no apoya a los corridos tumbados, pero nomás a Peso Pluma sí. La nueva ministra de la Suprema Corte y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Lenia Batres, enfrenta críticas de la oposición. La califican como una mujer afín a López Obrador y sin experiencia. ¿Acaso hablan de mí? Preguntaron al mismo tiempo Elizabeth Vichy, Rocío Nale, Ana Gabriela Guevara, Rosario Piedra, Yasmín Esquivel y por alguna extraña razón, López-Gatell. AMLO reveló que Berta Alcalde declinó para ser ministra a favor de Lenia Batres por haber tenido menos votos en la segunda ronda. Berta dijo que le daba el puesto a Lenia y que ella luego buscaría otro trabajo, a lo que los hijos mayores del presidente dijeron, sí, nosotros también le cedemos el nuestro y luego con más calma buscamos el otro año una chamba. Total, ¿cuál es la prisa? Empresas tecnológicas chinas usando inteligencia artificial han logrado generar réplicas digitales de personas fallecidas. Nada creepy esto. En México no necesitamos ninguna inteligencia para revivir a los muertos. Por ejemplo, AMLO en su sexenio logró recrear al PRI de López Portillo. También en México creyeron haber visto una réplica digital de Chavela Vargas vagando por el Congreso, pero en realidad era Olga Sánchez Cordero que se había enredado en su jorongo. Miles de personas se burlan del PAN por querer seguirle la corriente a un meme del internet cuando subieron una imagen que decía el PAN resuelve, panistas. Una persona que resuelve es alguien que soluciona problemas de manera eficiente. Ustedes lo único que resolvieron fue cómo agregarle unas cubas chidas a Felipe Calderón en su jugo verde. Hoy es viernes 15 de noviembre, son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted en su casa, está usted trabajando. Su esposo no le resuelve ni un rompecabezas. Así es, ya está usted en la Radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México. Yo te cuento qué está pasando. República, ya está usted de regreso en Radio Fórmula. ¿Quién soy yo? No se haga, que es viernes y la cuerpa lo sabe. Ya estamos de regreso, mi nombre es Chumel Torres, me acompañan mis amigos como siempre. Ellos son Gabriel Enmi y Osvaldo Casares. Vamos rápidamente con toda la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Por fin pasó. El sueño acariciado del licenciado hoy se materializa y se vuelve realidad, porque hoy inauguró el Tren Maya completamente lleno, todos los vagones, todas las estaciones, ¿cierto? No, y no, una partecita, pero le fue muy bien, estaba muy contento. Pero en la mañanera trató de muchísima cosa, porque habló del Tren Maya, hizo anuncios de Lenia Batres, sí, 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 y estableció la solidaridad con Argentina. Solidaridad con Argentina. Mm-hmm. Bueno, ¿se acuerda usted que ya le estaba diciendo que por qué habría nombrado a Lenia Batres en lugar de Berta Alcalde? Que era muy... pues mucho de sospechosismo de mi parte, la verdad. Dijo ahora el licenciado que en realidad Berta Alcalde declinó su nominación en favor de Lenia Batres para la Suprema Corte. O sea, dice el licenciado que dijo, no, llegó esta señora alcalde y me dijo, ¿sabes qué? Yo perdí, porque hicieron dos encuestas. Y en la primera ganó esta, las votaciones. En la primera ganó Alcalde y en la segunda ganó Batres. Y entonces, pues, un ejercicio de honradez, de caballerosidad deportiva, como lo es todo en la 4T, Alcalde dijo, ¿sabes qué? Yo mejor voy a declinar y mejor que le cedo el lugar a mi compañera. El señor enfatizó la integridad y la honestidad de las candidatas a la Suprema Corte, rechazando cualquier orden injusta. Vamos con el licenciado, viendo cómo hubo esta, te inventaste esa palabra, declinación.
No, sí,
eso
existe,
no existe,
lo prometo.
Declinación. Sí, vamos, sí, a ver la declinación.
Entonces le dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo le hacemos? Y Berta me dijo, presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo. Yo no tengo ningún problema. Yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario. Porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan.
¿Cómo le echa dramaturgia? Ay, Dios santo. ¿Cómo se nota que es viernes? Porque declinó a favor de Lenia. No lo hice, pero la quería abrazar.
Ay, ¿por qué siento que fue algo así como, ¿verdad, Berta, que quieres declinar?
Claro,
por
Dios, claro, sí.
¿Verdad, Berta, que tú quieres?
Dice el señor presidente, Berta me dijo mirándome a los ojos, y a su vez los míos se empezaron a llenar de ese líquido cristalino. Exacto. Que los vulgares llaman lágrimas.
Viendo las ventanas del alma de ella, y ella, ¿sabes?, las mías.
Formóse en mi garganta, dijo, un nudo
marino que agolpaba.
Sí, le echa mucho talco a sus axilas,
sí,
el señor presidente.
Sí,
no, pero
sí,
está bien, güey, por eso
casi,
es presidente.
Casi la piporrea, ¿sabes? Sí. Como así. Dice, por poco y la abrazo. Ay, ay, calmado, licenciado. Digo, está bien que no siento mucho orgullo, pero de presidente, yo sé de mi lugar. Me miró y me dijo, presidente.
Ya sin voz, ya sin voz. ¿Eh? Con el puro aliento, ya sin voz.
Yo escuché hasta el pitido de un águila. Exacto. Bueno, y también el licenciado está muy feliz porque se inauguró el primer tramo del Tren Maya uniendo San Francisco Campeche, el peor San Francisco, con Cancún, el mejor Cancún. Hubieron ahí mucho video, mucha celebrancia, y pues toda la gente que apoya la 4T está feliz, y hay un hashtag en este momento en las redes sociales, muy orgánico, nada pagado, que dice: gracias, presidente.
Ay, Dios mío. Atentamente, Dios, la familia Batres.
Exacto. Gracias, aquí el pueblo unido. ¿Quién sabe qué? A ver, estaba bien vacío. No, ¿lleno de gente?
No, sí, había mucha gente.
Había mucha gente. Pero el tema es que en cuanto se fue, mira, están las imágenes del licenciado ahí con un...
¿Qué hace la muñeca Anabela?
Con un teporingo ahí, que es muy de la zona de Campeche. Es el... el gato pardo.
Campechano.
Campechano, era muy bello ahí con su pelaje. Y decente. Con el pelaje que hace, que ahuyenta al depredador.
No, que es la señora gobernadora.
¡Ay, mamá, un nahual! ¡No,
no, no!
Oye, qué buenas esculturas purépes.
No, no, no. Es la señora gobernadora. No seas grosero.
No, ¿qué tienes? No. Oye, le quedaron bien bonitos los alebrijes este año.
Mande usted mejor.
Los alebrijes son mexicanos.
No, ya, señor. Mande usted a un pequeño corte, por favor.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos al programa de GAP.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
La radio de la República.
Saca el plan con la radio de la República. Y como ya es Navidad, te traemos puro plan navideño. Te invitamos a una Navidad Sinfónica. ¿En dónde? En el Teatro Centenario de Coyoacán. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Tenemos 10 pases dobles. Y si ese estilo de Navidad no te gusta, tenemos una Navidad medieval. ¡Yul! La Navidad Encantada. Este domingo en el Desierto de los Leones. Y si nada de eso te llena y quieres...
Martillazo en el ano.
¡Nosotros te damos! Danny Flow se presentará en el Tequilas Beer México el domingo 17. Ven a perrear, pero en serio. ¿Qué plan quieres? Escríbenos a emiliano@máquina501.mx y gana tus boletos.
El último evento fue promovido por Gabriel Escudero. ¡Cachín!
Por eso es que yo...
Torres.
De todos los... Ya estamos de regreso a la Radio de la República. Señora bonita, amigo de casa, un anuncio parroquial antes de comenzar. A todas las personas que nos mandaron correo para el Festival Periferia, ahí que tenemos que anunciamos el día de ayer, nada más por favor de checarlo para que reciban sus pases y puedan disfrutar de el Periferia en Texcoco con Plastilina Mosh, Rey Pila Nortec y muchas, muchas más. Vamos rápidamente con la segunda parte de la pieza que prepararon nuestros compañeros acerca de Ciro Gómez Leiva, quien sobrevivió a un atentado hace un año, el 15 de diciembre del 2022, y a un año del ataque se sigue sin saber quién mandó matar a Ciro Gómez Leiva y por qué. 14 personas han sido detenidas y no se han identificado a nadie de nadie de nadie. Ya el caso fue transferido a la FGR, por falta de avances. Ciro ha dicho que él confía en que el proceso está llevando de manera seria y espera resultados pronto, pero ha tenido que adaptarse a vivir con escolta y a tener pues muchísimos cambios en su rutina diaria después de este atentado. Vamos rápidamente con la pieza que preparamos para el primer aniversario del atentado de Ciro Gómez Leiva.
En esta segunda entrega, Ciro Gómez Leiva nos comparte la intimidad de sus días desde que hace un año alguien quiso matarlo. La noche del 15 de diciembre, sicarios atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leiva. querían matarlo. Al paso de las horas, Ciro estaba ahí, donde siempre estoico, en la mesa de Grupo Fórmula, como lo hace desde principios del milenio.
Estás aquí, como decíamos, con todo tu profesionalismo para seguir informando a quienes nos ven y nos escuchan. Ciro, mi abrazo solidario enorme.
Gracias, Ricardo, con todo mi cariño. Gracias y gracias por tus palabras de hace unos momentos.
Y no había ninguna razón para no venir al programa en la mañana, ¿sí? ¿Qué iba a decir? Que estaba cansado, que estaba asustado.
Un año ha pasado de aquella noche donde el blindaje de la camioneta le salvó la vida al periodista.
Tuve mucha suerte, sí. Mucha suerte, porque pese a lo aparatoso de esto, no me pasó nada. No le pasó nada a alguien que estuviera transitando por la zona. Y cuando digo pasó nada, no es solo que no me mataron. No quedé ciego, no quedé paralítico, no quedé descerebrado.
¿Y cómo cambia la vida después de que alguien te la quiso arrebatar? Al paso de un año, los días de Ciro Gómez Leyva han sido completamente distintos.
He vivido un año prácticamente de encierro. Salgo muy poco, y ni hablar, eso es la circunstancia que me tocó, no me voy a victimizar. Ha sido un año de, digamos, en el que me he tenido que recluir.
Y ahí en el encierro, la reflexión y la inspiración para plasmar de propio puño en un papel lo que le tocó vivir.
Yo también estoy haciendo mi investigación, yo también estoy escribiendo sobre el tema, estudiando el tema. Y ha sido un año de mucha introspección. Ha sido un año de mucha soledad, déjame decirla así. Ha sido un año de estar metido fundamentalmente en mi casa.
Y entre los días de soledad, la nostalgia, pero también las ganas de salir adelante luego de que la suerte, como dice Ciro, le dio una segunda oportunidad de estar aquí, en lo terrenal.
Hay días en los que uno es más propenso a la melancolía o algo que está pasando en tu vida o en la vida de seres queridos o algo que esté ocurriendo te lleva a situaciones difíciles de procesar, ¿no? Pero pues la vida, lo he dicho también, la vida sigue, uno decide si quiere seguirla viviendo y yo la quiero seguir viviendo por lo pronto un buen rato.
¿Esta Navidad será distinta a la del año pasado?
Seguramente, todas las Navidades.
¿Te gusta la Navidad?
Sí, me gusta. Sí.
¿Sueles pasarla con familia?
Suelo pasarla con familia y es un buen momento para descansar un poco, para reflexionar. Y así espero pasar la del 23 y si se puede la del 24, 25, unos 7, 8, 10 años más, no, hombre, cuando menos.
Muchísimos más.
Sí, contrario, muchísimas mil gracias. Por tu tiempo. Mil gracias.
Al día de hoy la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y al paso de un año aún se desconoce la identidad del autor intelectual. Desde Grupo Fórmula estaremos reportando lo que arrojen las indagatorias.
¿O qué te late?
Sí, está bien, a las dos.
Leiva, no había reparado en la parte de que no sale tanto de su casa, en que, o sea, se te pone la paranoia.
Sí. Te cambia la vida.
¿Verdad?
Te cambia la vida, te cambia la manera.
O sea, lo dijo así de te lo tengo que decir, de soledad.
Sí, ay, Ciro, te extrañamos ahí en el Mamucas, Ciro.
No va el Ciro al Mamucas, no seas si así, bueno, claro que no. Claro
ya
que,
no va. Gabriel,
ya no, decir. Ya no. Que ahora no. Tiene que cuidarse mucho, pero Ciro, mucha fuerza, carnaval.
Allá en el Barón Rojo.
Se te extraña allá arriba del piano, Ciro.
Es cierto. Le estamos platicando en la mañana, pero ahora vamos con una noticia que le estamos diciendo desde el lunes, que era una investigación de Animal Político arrojó que estaban, una frase ya muy usada esta semana, desapareciendo desaparecidos. El licenciado está muy en contra de que su sexenio haya tenido más de 100,000 desaparecidos. En realidad son 110,000 desaparecidos solo en el sexenio de López Obrador. Pero, por arte de magia, el gobierno redujo ayer drásticamente la cifra oficial de personas desaparecidas en México. Originalmente, como les estaba platicando, se han reportado desaparecidos son 110,964.
la nueva cifra oficial es de solo 12 mil. 12 mil de 100 mil. Casi el 90% menos de los casos se... ¿Qué sé qué pasó? No los encontraron. No los encontraron, no reaparecieron. Simplemente, puchu, ahí están ya. Y ahora ya no están tan desaparecidos porque, voilà. La secretaria de Gobernación fue la que anunció explicó el cambio en las cifras. Tenemos...
O trató de explicar.
¿Sí?
O trató, sí.
Ay, ya no me cabe el audio. O sea, la noticia generó amplias reacciones y cuestionamientos sobre los procesos del conteo. Ya le habíamos platicado eso, porque es un intento del gobierno por minimizar este problema de las desapariciones, pero el rollo es que pues no puedes desaparecer el 90% de las personas y tener 100 mil y de repente, ah, no, nomás eran 12 mil, perdón por el errorcillo. Este tema está peleagudo y le puede mucho al licenciado, sobre todo porque cuando fue cuestionado hace un par de meses, él dijo, no, estamos haciendo un censo casa por casa para ver qué onda con los desaparecidos. Y al principio de semana, Animal Político reportó que por lo menos 4 estados dijeron de este censo no se ha hecho. Este censo no existe, nadie que tengamos conocimiento de que se le marcaban las personas, de que dijeron que estaban buscando gente desaparecida. Básicamente, este censo era mentira. Y bueno, ahora también, ya de los 100 mil que yo tenía, ya no me quedan 12 mil. Muy bien. El presidente sigue avanzando de manera muy honesta y muy chida. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted no se nos va.
Soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Estamos ahí sentados con la venda entre los ojos. Lo mío siempre es verde, lo tuyo Marlboro rojo. Saber de qué se pierde si tú sacias mis antojos. Después huir de esto por mi mierda tus enojos. Puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas. Y aunque me guiñes el ojo y es difícil que lo entienda, los versos de este flujo son...
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República. Me acompañan hoy dos queridos amigos. Ellos son Marta Thatcher y Jaime Salinas. ¿Cómo están, muchachos?
Mi querido ¡Bravo!
¡Gracias! Nos están presentando una experiencia, una exposición, una... Dime qué diablos es Beyond King Tut. Es una experiencia inmersiva que se va a estar desde hoy, a partir de hoy, hasta que el cuerpo aguante, allá en el Monumento a la Madre, aquí en la Ciudad de México.
Así es, sí. Y eso es precisamente, es una experiencia, es una vivencia, es algo que tiene absolutamente todo. Es como un 4DX. Uh-huh. O sea, tú agarras el 4DX y sientes, uh-huh, vives, escuchas, ves,
todo lo percibes.
Es todo lo percibes, todo. Y te metemos precisamente a la historia de Tutankamón, que es el faraón más importante de Egipto. Uh-huh. Sí. Y te trajimos a Egipto, a la Ciudad de México. Y te vamos a contar toda su historia, desde que nació, cómo vivió, cómo murió y lo más importante, cómo renació.
¡Qué perro!
No, está sensacional.
Esta viene de Nueva York.
Esta viene de Nueva York, creada por National Geographic. Ajá. Por los 100 años del descubrimiento de la tumba,
claro,
del faraón Tutankamón. Decidieron hacer esta exhibición, que es una maravilla, son 11 salas.
¡Qué perro!
Es una locura, es una locura. Es una exhibición que tiene una parte museográfica donde hay réplicas exactas de varias.
Dijiste, escaneadas al detalle.
Escaneadas incluyendo.
¿Esta es una de ellas?
Esa es una de ellas.
Miren esta belleza.
Pectoral.
Es el pectoral del escarabajo del sol naciente. Entonces, pero es una cosa increíble porque si ven los detalles, este es el escarabajo está hecho de lapislázuli. ¿Cierto? Ajá. Estas son las cobras o uraei, que ellos llamaban para la protección, y el escarabajo va sobre una balsa, que es la que están viendo aquí.
Ah, ya, güey, sí.
Y esta balsa va empujando al sol.
¿Qué es este acá?
Exactamente, que está hecho de cornalina. Entonces, empieza a salir el sol, empieza a crecer el sol por todos lados, hasta que llega a la diosa Nekhet, que es la protectora de los dioses, de los reyes más importantes de Egipto.
¡Qué perres!
Y esta es una de las piezas que tenemos aquí. Estas son las alitas del buitre, Necker.
Sí, sí, sí.
¿No? Y esta es una de las muchas réplicas que tenemos certificadas del Museo del Cairo exhibiéndose ahí en más allá de Tutankamón de National Geographic, en el Monumento a la Madre.
Me estabas contando que hay una copia. ¿Cómo haces una copia de una momia?
Bueno.
¿De la momia de Tutankamón?
De la momia de Tutankamón. Le dieron permiso a National Geographic de escanear.
Porque yo te estabas comentando ahorita afuera. Yo cuando fui al Cairo vi las estas. No me tocó ver, no me acuerdo de haber visto al rey Tut, pero está Ramsés II, que es el de Moisés, el que le dice, no, güey, ajá, ese brother está ahí así, güey.
El que se parece a Jules Briner en la película.
Así. El que canta la de, ya sabes, ese está así engarruchado. Y dices tú, güey, si es el homie este, o sea.
Está perro, güey.
Pero ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo?
Pues tecnología, hay que decirlo, sí. Esta exhibición trae muchísima tecnología. Tenemos una habitación que es la cámara mortuoria donde encuentran a Tutankamón.
Esa es la que está en el Cairo, que está toda explotada, que tiene un chorro de oro así.
Es esa.
Y lo esa que tenemos
está,
aquí.
Es espectacular, güey.
Hicieron una recreación virtual de toda la cámara mortuoria. Entonces entras y vas viendo los diferentes sarcófagos, porque Tutankamón estaba dentro de tres sarcófagos. No se sabía si iba a estar o no iba a estar adentro hasta que abrieron el último sarcófago el 4 de enero. De 1923, lo que quiere decir que en unos días más se cumplen justo 100 años
de la apertura del sarcófago.
Y algo que me contaba cuando yo estuve aquí en el Cairo, me decía el brother que antes creían la maldición en la
verdad. Es lo que le iba a preguntar. Ahí te va. Hay el rumor de una maldición de todos los que ha tocado usted ahí algo. Ahí.
Yo creo que fueron los bichos milenarios que
están ahí. No, ahí te va que era, güey. Es que antes de eso.
El COVID de.
Eso me lo explicó Hussein, mi cuate. Es en serio, te lo juro. Tumbaban la puerta y como ve gases atrapados durante 2000 años, güey, eran venenosos, güey. Entonces ahorita como se abre, porque me tocó ver una toma cómo la abrían, y le hacen un hoyito y lo dejan pasar una semana. Y lo hacen un hoyito más grande y dejan pasar, o sea, para que se vaya yendo.
Oreando.
Todo. Ajá, se va oreando, literal, oreando. Entonces llegaba el arqueólogo, pa, tomar la pedo, le llega toda la cochina.
Así abren el refri de Chumel Torres siempre en su casa. ¿Qué?
¡No es mentira!
Tu refri también.
Es cierto.
¿Verdad que sí?
Es cierto.
Sana, es Gio. Chumel Gio. Oye, ¿trabajaron con National Geographic ustedes en el...?
No directamente.
Ellos la montaron allá.
Ellos se hicieron con Paquín Entretenimiento, una empresa canadiense. Okay. Hicieron todo esto, digamos que Paquín y National Geographic documentaron y realizaron y crearon esta exhibición para meterla en el Museo de National Geographic.
¿Cuánto tiempo les tomó traerla? Porque me estás contando que trajeron, hay una parte donde está arena real.
Sí,
adentro de
20 toneladas de arena. A ver, fueron un montón de trailers que vinieron desde Estados Unidos.
¿Cómo las declaras, güey? Ya sabes cómo. Sí, uno, trae arena pagada y te los quiere quitar ahí el policía.
Y algo que nos encantó es que eligieran a la Ciudad de México como la primer ciudad de toda la gira mundial.
Ok.
Entonces ellos terminan su gira en Estados Unidos. Estuvieron en Nueva York, como bien dijo Mark, estuvieron en Jacksonville, estuvieron en Milwaukee y deciden que Ciudad de México es el primer lugar al que salen después de Estados Unidos para presentar esta exhibición, esta experiencia única.
Oye, ¿y en qué momento dices tú? No, sí, jalo, no sé qué vamos a hacerlo. Y lo de, oye, güey, que trae 20 toneladas de arena, cabrón. O sea, ajá.
20 toneladas de
sí,
arena.
Sí, sí.
15 toneladas de equipo. Cruzando la frontera, ajá, ¿no?
15 toneladas.
Entonces, ¿pero por qué 20 toneladas de arena? Porque te vamos a meter en un cuarto inmersivo. Parte de lo que están viendo es eso. Ajá. De más de 450 metros cuadrados.
Perro.
Entonces, adentro también hay una réplica del barco gigante. Eso es lo que hace National Geographic, eso que estás viendo. Con esas cámaras digitalizan. Mm. Digitalizan todas las imágenes. Todo lo que vas a ver fue documentado por National Geographic, ¿no? Entonces van y te metes ahí al cuarto inmersivo y hay una réplica del barco gigante que lo lleva por su viaje en el inframundo a su renacer.
¡Hala!
¿Te puedes subir al
pinche? ¿Al barco?
No.
No, tienes ya la sensación de poderte subir, agarras así los remos. No sabes lo que es gigante el barco. Tanto así que se proyecta también en las velas del barco, se proyecta parte de la experiencia inmersiva.
Gigantesca.
Te puedes tomar la foto en el barco, puedes tomar la foto con la momia. Y mandamos hacer, esa está hecha aquí en México.
Esa no existe en Estados Unidos.
No existe en Estados Unidos. Una réplica de la máscara mortuoria, la más grande del mundo, más de 2 metros de altura.
más de 2 metros.
Oye, y la neta, a mí me gusta mucho que hagan ese tipo de cosas porque no solo la ciudad, hay que reconocer eso, es bien participativa con el tema de museo se trata y todo. Que ustedes hayan entendido la manera en la que se hace aquí en México, sí somos muy de interactuar con la pieza. Uh-huh. Sí somos muy de yo quiero meterme al barquito y, o sea, explorar ahí, ¿sabes? Como porque muchas veces pasó en una exposición de Yayoi Kusama en el que se metía la gente a la pieza y la regañaban y los del museo decían, así es para que te metas y te tires claro. Ahí en los colchoncitos. Como que eso se me hace padre, déjate por las familias y todo, como chavito, imagínate, o sea, mete esas cosas, ¿no?
Son cosas que ves y ya no se te van a olvidar.
Totalmente, güey.
Especialmente si puedes
totalmente,
tocar, si te ves envuelto en todo esto. Eso. De todos los elementos que hay, ¿cuál dirían ustedes que es así como el más, el más apantallante? ¿Cómo me lo venderías? Egipto me caga.
A ver, yo creo que cada quien va a tener uno diferente. Para mí, la momia, sin lugar a dudas.
Sí, está perro.
Tener a la momia de Tutankamón, a una réplica exacta de la momia de Tutankamón, ahí la puedes ver, la puedes...
Y si te da cuscusillo,
Si te da crítica, güey.
Sí, güey.
Si la ves así, ayer que la estábamos armando...
O sea, no está así, güey.
Si era así de... Güey, no se vaya a moverse.
Ajá, eso, güey. Eso te va a mover. Ahorita va de... ¡Yo, híjole!
Sí.
Ajá.
De hecho, nos obligaron a poner un letrerito que dice, esta exhibición tiene una réplica de restos humanos. La gente que es sensible, por favor, sáltese este salón.
Es que si te...
Sí te da. No, para mí la realidad virtual, yo creo que, mira, yo soy videojugador.
Okay.
Yo la verdad que me encantan esas cosas. Y yo cuando vi esta realidad virtual, déjenme decirle que yo no había visto algo similar. Y me he puesto los lentes y vamos a pegarle a la raqueta y después uno se rompe el ojo.
Sí, claro, sí pasa.
Sí, sí pasa, ¿no?
Saludos, genio.
Así, saludos. Besos. Y entonces te lo pones y te subes a unas sillas, que es así, yo nunca las había visto, que se llaman Positron Voyager, que se mueven junto con el viaje. O sea, tú te montas y vuelas. Te pones tus audífonos. Es una alfombra mágica.
Qué chido.
Y vas por todo el desierto, el Valle de los Reyes, las pirámides de Gizeh, ves la Esfinge, güey. Ves todo el antiguo Egipto, ves el Nilo, y de repente pues te metemos en una pirámide que es la tumba de Tutankamón y a sus 4 cámaras, güey. Entonces vas viendo más de los 5,400.
No, qué chulada, güey. Sí, sí.
Todos acomodados como estaban.
Qué perro.
En eso, sí. No, está perrísimo.
Y yo debo decir algo. Narrada, la realidad virtual está narrada por Mark Thatcher.
Por su servilleta.
Claro.
Es como que en inglés.
¿Cuánto dura aproximadamente la experiencia? Digo, me imagino que puedes quedarte el tiempo que quieras, pero...
Más o menos entre 1.5 y 2 horas para que la vivas completa.
Está listo.
Está bien.
Y además en el momento a la madre, ¿no? Entonces, de ahí te puedes ir a comer allá a la vuelta. Claro. Hay parque, hay 2,000 metros
cuadrados. Hay la terracita, los taquitos con tueta, ¿no?
Están buenísimos.
Buenísimos.
Bueno, ahí.
A lo bombo, está bien. Ah, no, ya no existe el bombo. Estaba bien.
Pero digo que qué padre porque es eso. Siento que es no solo para la gente, o sea, vale la pena incluso hasta viajar para venir a este tipo de exposiciones. Ah, las valoramos. Y como dicen, güey, son las cosas que no se te olvidan. Uh-huh. O sea, llegar y, porque cuando vas es no lo puedes ni registrar, o sea, de lo grande, de lo lleno de oro que está, o sea, es una experiencia bien perrona. Entonces empieza a partir de hoy.
Hoy abrimos.
A las 10 de la mañana. Los boletos.
Ya lo saben, ¿boletos dónde están?
Boletos www.tut.mx, o sea, T de Tomás.
.mx. Los boletos para que van a ver la exposición de King Tut es espectacular, es impresionante, es un esfuerzo que hace gente mexa, de verdad, da mucho
80
orgullo.
80 personas
mucho
trabajando
orgullo presentar
en el montaje,
este tipo de cosas, güey. La verdad es que vamos a estar acá, entonces, a partir de hoy usted puede ir allá a tut.mx a la experiencia inmersiva, créame, no se va a arrepentir. Queridos, mil gracias por venir.
No, ya al contrario, gracias
en la inauguración. Venga. Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos a usted, señora bonita. No se nos mueva. Ahí venimos.
Estamos ahí sentados con la venda entre los ojos. Lo mío siempre es verde, lo tuyo Marlboro rojo. Saber de qué se pierden si tú sacias mis antojos. Después huir de esto por mi mierda, tus enojos. Puedes cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas. Y aunque me guiñes el ojo, ya es difícil que lo entienda. Los versos de este flojo solo...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa. Y hablando de la exposición que le acabamos de presentar con estos muchachos, la experiencia de King Tut, que va a estar en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México. No se acaban de regalar, dijeron que 5, pero luego dijeron que 10. Yo me voy a quedar en 10. 10 pases dobles para toda la gente que quiera ir a esta exposición que se oye muy prometedora, se oye muy machín. Nada más tienen que escribirnos a emiliano@máquina501.mx, emiliano@máquina501.mx, por Emiliano, Antonio Insorjable. Pero bueno, 10 pases dobles, dijeron la de producción que 5, yo pongo los otros 5, ¿para qué vamos a estar aquí escatimando? Por favor. Vamos con Rubalcaba. Rubalcaba
dijo para nadie.
Es para que Quique se invite, no solo a Ceci, que también invite ahí a la mamá.
No, pues que saquen ahí a pasear a la señora, también ahí.
Nada más que a ver si un día se corta una flor de tu jardín, güey, no que puros pases.
Sí, dice que no cayó el aguinaldo, mi amor, sí, no sé qué es.
Ándale. Ajá, los pagué.
Los rompecabezas que trajo ayer Stevie. No, los venden. Así.
Eso me dieron de aguinaldo, ¿tú crees? Ajá,
eso nos dieron de aguinaldo, ¿tú crees? Así.
Qué bueno que ya se va a casar, Quique.
Se la quedó Ricky. No es cierto. Oigan, Adrián Rubalcaba dejó el PRI y se une a Claudio Sheinbaum. Adrián Rubalcaba, que era pues que quería contender para la
ciudad. Sí, para el colegio de hechicería quería contender.
No, cinco, era para, ¿no? Cuando era...
¿Es de los Malfoy?
No es Malfoy. Se parece un montón, se parece también al de King Joffrey, el del Game of Thrones, pero no. Este señor estaba en el PRI, pero como me lo batearon, se unió ahora al equipo de Claudio Sheinbaum en un movimiento conocido como el Kumamoto. Se unió al equipo...
La Kumamotiña.
Sí, la Kumamotiña, güey. ¿Sí? Y entonces dijo que se va a unir al equipo de Claudio Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena. Pero, dice, apoyo a Sheinbaum, pero no a Morena. Ay, compadre. Vamos con el video del señor Rubalcaba.
Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes y sin duda parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos estado generando reuniones permanentes y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio.
Estas fueron las palabras de Adrián Rubalcaba diciendo de mi equipo, mis colaboradores se van a unir al equipo de Claudia
Sheinbaum. No,
sí.
No se raje.
Y entonces,
viejo rojón.
Acá todos estaban preguntándose, oiga señor, ¿se va a unir con Claudia Sheinbaum? ¿Qué no es la enemiga de Sandra Cuevas que es no oficialmente?
Perdón.
Salieron en las fronteras.
Es amigocha, uno tiene amigochas.
Pues sí.
Ustedes nada más.
No, señor, digo eso, nomás lo están preguntando él.
Es su amigo.
¿Qué pasó?
No, pero es
la señora Cuevas tiene una relación estable conmigo. Y el señor nada más es su amigo.
¿Sientes celos tú, Gabriel?
No, es el picacostillas, me dicen ahí en...
Sí, el picacostillas. El no tienes por qué preocuparte.
No, celos, yo confío mucho en ella.
Es su amigo de la oficina. Sí, siempre ha habido mucho diálogo.
Diálogo, es vital.
Es vital para las relaciones. Exacto. Bueno, junto con Rubalcaba, 30 consejeros también abandonaron el PRI. Es que, ¿para qué se hacen, hombre? Son todos iguales. Ahí no están ganándolo. Yo siempre apoyé a Claudia Sheinbaum, quizás. Ya, hombre, ya nomás digan que pues están acercándose a donde calientan las gordas. El señor Rubalcaba acusó a la alianza PRI-PAN-PRD de no permitirle ser candidato a la Ciudad de México por su buena coordinación con Sheinbaum. O sea,
y luego se echó para atrás, ¿te acuerdas que dijo? Se me calentó el hocico, no quería decir eso. ¡Ah! No quería decir eso.
Empezó a ser en redes de... Y ahorita verán toda la alianza, el
PRI. Y tú se me van.
El PRI está corrupto.
Y a los que les guste la canción de Bad Bunny con inteligencia artificial tampoco vengan, dijo. dijo, y al otro día.
Y al otro día.
Ah, muchachos.
Ah, muchachos, a ver, hasta todo el mundo se los ha acreditado, los sigo, venía. Traía dos, tres estoques estocadas ahí. Y entonces el tema fue. No lo quise hacer. Anel, perdóname, padre. Vamos con Lenia. ¿Viste
la referencia?
Lenia Batres fue criticada porque le dicen que es una persona que está muy cercana al presidente. Lenia Batres fue designada la ministra de la Suprema Corte por Andrés Manuel López Obrador. Enfrenta muchas críticas, sobre todo, pues claramente, de la oposición. Marco Conca Ortez del PAN la califica como afín y sin experiencia. Emilio Álvarez y Casa ve el nombramiento como una regresión democrática. Jesús Zambrano del PRD acusa a AMLO de una dictadura con poderes subordinados. Y por último, Xóchitl Gálvez critica la militancia de Batres en Morena y la posible influencia en la corte.
¿Posible?
Posible. Posible. Tú estás más de influenciado que... ¡Tú lo escogió directo!
También Marco Cortés, que se pone... Escribe tu nombre con K, mi hermano.
Sí, no tienes derecho a nada.
¿Cómo te vas a llamar Marco con K? Ni que fuéramos cholos, güey.
Llega y...
Ni que fuéramos grafiteros crues. Sí, ¿sabes
qué? ¿Qué opinas?
Hey, sí. Mi nombre es Marco Cortés. ¿Sí me entiendes cómo? Ahora, el tema es... Si el presidente quiere designar a modo... Si el presidente quiere hacer dedazo, déjenlo.
¿Tú quién eres?
¿Tú quién eres?
Le encontré a Marco Cortés. ¿Tú quién eres, güey?
¿Con qué cara osas decirle, licenciado, una orden? ¿Eres tu presidente? No, ahí está, mano.
¿Quisieras? Está. Sí, pero sí, no eres.
Pero no eres,
pero
padre.
No eres.
Este tema es de... Si el licenciado ya dijo que quiere hacer dedazo y quiere hacerlo por la vía directa, así va a ser, mijo. Ya, ni modo. O sea, el tema es que el licenciado se conoce muy bien la ley y ahorita... Joaquín López Dóriga tuvo un experto en constitucionalista y dijo, el licenciado respetó la ley, o sea, esa es la sola regla. Sí, sí, sí. Que sí cala, que sí no debería ser, que es la primera vez en la historia que pasa. Siempre hay una primera vez para
todo. Que nos arde la K del apellido, pues siempre. Sí nos arde, sí. Pero así es la ley es la ley.
Oye, ¿viste? Lo de Ucrania, vamos a ir a lo de Ucrania.
Sí, pero...
Es que, espérate, sí, hay un montón de... Se está juntando una gente... Ahí en Ucrania, y llegó un vato, ahí está el video. Un miembro del partido Servidor del Pueblo de Zelensky, se llama Seri Batrin, detonó tres granadas en unos... ¿Eso es el Congreso de Ucrania?
¿Sí?
No manches,
sí, pues parece reunión guerra, de, hermano.
Parece reunión de alcohólicos anónimos.
No, abusados, Volten, porque...
Sí, no, porque ya explota ahí, tan fuertes las imágenes.
Sí, están fuertes.
Y ahí saca las granadas, güey.
26 heridos, 6 en estado grave, incluyendo el propio atacante. Esto fue bastante fuerte.
Pero ya de ahí ya se veía que estaba medio sí, luria,
sí,
¿no?
Separado allá. Sí,
estaba... ¿Para qué llevas granadas? O sea...
No, está cañón.
No, hombre, güey.
De por sí la situación en Ucrania no está padre.
En la región de Transcarpatia. Ah, la de los Cárpatos. Ese es de donde eres, Drácula.
Sí, sí, esa. No, no seas.
¿Sí? No, de verdad.
Sí, los Cárpatos está.
¿Verdad que sí? Ahí está, estúpido. No, yo era metalero.
Me suena a coches, a patos en carritos.
No. En los Cárpatos hay una canción de Cradle of Filth que se llama Funeral in Carpathia.
Sí,
que...
sí,
¿verdad? ¿Te acordaste de esa? Yo sabía. ¿Qué pasó?
¿Quieres hablar de los chinos?
Sí, hablamos de los chinos. Sí, está en una onda de resucitar. Bueno, no resucitar. De que mandan a hacer a sus muertitos en inteligencia artificial. Para tenerlos ahí en la casa.
Solo tienes que darles un video. Y ajá, ellos ya te mandan videos de tu muertito.
Pero también tu muertito. Están todos igual.
No.
O sea, no, pero es ese
no,
no es.
No.
Ese
no,
el mío tenía los ojos rasgados.
Mi querido Lee.
No,
señora.
Que no. Eso dicen ellos de nosotros. Sí,
así
no
dicen. Así dice. No. Pero él no es mi esposo. Cambia la gorra, cambia.
Todos
la gorra.
Son iguales.
No, ¿qué? No, ya se acabó el programa.
Vámonos, ya. No me voy. Señor. Vaya, don, todos el lunes en punta a las 3 de la tarde. Tengo un gran fin de semana. Nosotros ya. Bye bye. Adiós.
Era tu aguinaldo, güey.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.